Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
tercera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum reunirse con la CENTE. Esto después de que la Asamblea de Maestros Disidentes acordó mantener la exigencia de tener una mesa de diálogo con la presidenta Sheinbaum. La mandataria dijo que su gobierno hará todo lo que esté a su alcance en beneficio de los maestros, pero destacó que hay demandas que no se pueden cumplir porque no alcanza el presupuesto. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que sí se puede llamar a la ciudadanía a votar, a que participe en la elección de jueces y magistrados de este domingo 1 de junio, pero ya no se puede hacer campaña por ningún candidato. Aseguran más de 3 millones de huachicol, de litros de huachicol en Tabasco, así como 18 vehículos, 3 maquinarias y 3.904 contenedores. El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, señaló que ya se recuperaron los miles de litros de hidrocarburo. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, 1.450 títulos de propiedad a familias mexiquenses, además de firmar el convenio de colaboración Usucapión Social para el bienestar de los mexiquenses. Este instrumento busca dar certeza jurídica a quienes han vivido durante años sin papeles oficiales en sus viviendas. Tras las lluvias de las últimas horas, en municipios como Chalco, Tultitlán, Naucalpan y Nezahualcóyotl, siguen calles inundadas donde el agua alcanzó alturas de hasta 30 centímetros. Y en información internacional, acepta la Corte Suprema estadounidense la petición del gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección temporal concedido por la anterior administración de Joe Biden a 532 mil migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. El Departamento de Seguridad Nacional publicó una lista completa de jurisdicciones santuario entre ciudades condenados y estados a los que la Casa Blanca acusa de obstruir deliberadamente la aplicación de las leyes migratorias por no colaborar y ahora busca penalizarlos. Qué bueno que me acompaña, soy Arturo Ramírez Hernández y a nombre de José Luis Arévalo, titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida ya en este viernes, último viernes del mes de mayo. Y bueno, pues con ello también las lluvias, cuídese mucho porque la verdad hay que tener esta precaución para evitar mojarse y por supuesto salir con tiempo ante las crisis que se mueven, que se solicitan o que se requieren tras la movilidad de parte de todos los usuarios. Y también agradezco a este equipo de colaboradores en la dirección general de la estación, Cristian Valdés, en la producción general, Sebastián García, en la coordinación de invitados, Adrián Moscoso, en la coordinación de información, Ariel Ruiz, en el streaming, Antonio Soriano, en la operación de cabina, Eric Itza y Said Becerra, en la edición, José Luis Argote, así como a los reporteros, colaboradores y en la cabina de Toluca, a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y bueno, pues ahora le hago la pregunta del día. ¿Saldrá usted a votar este domingo 1 de junio por las personas juzgadoras? Llámenos, comuníquese con nosotros a través del 5572-101140. Ahí está la pregunta del día. Y bueno, pues ahora vamos con mi compañero Eugenio Cetina. En vísperas de la elección, la presidenta hace la última convocatoria a participar en esta elección judicial, considerada histórica porque pues es la primera vez que se va a llevar a cabo. Y por ello le doy la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo Eugenio Cetina. Eugenio, ¿cómo estás, amigo? Muy buena tarde.
Gracias, Arturo. Audiencia, muy buenas tardes. Igualmente te saludo con mucho gusto. Y bueno, pues bien adelantabas. Pues desde el miércoles en la noche, después de las 12 de la noche, desde luego, terminaron las campañas y comenzó el periodo de veda electoral, pero al inicio de la mañanera de este viernes, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a todos y a todas, desde luego nos referimos a la ciudadanía, a participar en la histórica elección judicial del próximo 1 de junio. Todos a votar el domingo, convocó la mandataria y pronosticó una importante participación de la ciudadanía a un año y un día de la elección en la que resultó electa como presidenta de México. Así lo decía Claudia Sheinbaum, escuchemos.
El domingo, yo estoy segura que va a haber una participación muy importante del pueblo de México en la elección del Poder Judicial y que se va a ver la participación, una elección pacífica. Va a ser un gran día para México. Es a casi un año, a un día de un año de la elección del 2024.
Un gran día para México, dijo la presidenta, y dio a conocer que la próxima elección judicial contará con una misión de la Organización de Estados Americanos para observar la jornada de comicios. Así lo decía.
En esta ocasión el INE pues solicitó la presencia de esta observación, de estos grupos de observadores. Lo recibió el canciller, también lo recibió el Senado, y pues van a estar observando la elección.
Arturo, audiencia, la presidenta Sheinbaum confió en que los maestros y las maestras de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación privilegien el diálogo y no intervengan en la participación de la ciudadanía en las urnas. Dijo la presidenta que ya se les hizo una nueva propuesta y la analizan en estos momentos en la asamblea con sus bases, y de ahí podría derivarse que levanten el plantón que mantienen en el Zócalo de la Ciudad de México.
Manifestaron públicamente que no iban a boicotear la elección del domingo. Esperemos que no y que consulten esta propuesta, que la verdad es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo. Y lo estamos haciendo porque creemos en los maestros y en las maestras.
Arturo, audiencia, esta es parte de la información generada este viernes desde Presidencia de México. Por fin es viernes, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Arturo, hasta el lunes.
Muchísimas gracias, mi estimado Eugenio, que tengas un extraordinario fin de semana y, por supuesto, siempre puntual con esta información. Te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, Arturo, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buena tarde para ti también, ahí tiene usted la información con mi compañero Eugenio Cetina y todo lo que ha acontecido desde el Palacio Nacional. Y continuando con esta parte de las elecciones judiciales que se llevarán a cabo el próximo domingo, alertan de los llamados acordeones durante la jornada electoral y ya que ponen en riesgo la legitimidad de la elección del Poder Judicial. Toda esta información con mi compañero Enrique Barragán. Adelante, Enrique.
Arturo, un saludo para ti y para el auditorio. El Consejo General del INE aprobó medidas cautelares para inhibir la distribución de propaganda electoral y la realización de actos que pueden configurar coacción al voto mediante materiales conocidos como acordeones en la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, Arturo, con independencia de quién elabora esa propaganda, se ordenó a quienes la distribuyen que se abstengan de difundirla, ya que está prohibida durante el periodo de reflexión y en la jornada electoral del próximo domingo 1 de junio. Arturo, luego de recibir denuncias ante el INE sobre la difusión de acordeones, el Consejo General consideró, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria para advertirse de presunta comisión de posibles conductas sancionables cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro. Al respecto, el consejero electoral Arturo Castillo mencionó que prácticas como los llamados acordeones, lejos de fomentar una participación libre, vulneran la renovación democrática de uno de los tres poderes del Estado. Escuchemos.
Este tipo de conductas generalizadas quizás están encaminadas no solo a fomentar o inducir el voto a favor de una u otra candidatura, sino también quizás a promover la participación ciudadana. Y contrario a lo que se puede pensar, este tipo de estrategias no legitima la elección, por el contrario, deslegitima su resultado. Y estamos hablando de la renovación de uno de los tres poderes del Estado. Una renovación que además hecha democráticamente de forma directa, está a la vista y el escrutinio no solamente de todo el país, sino de todo el mundo democrático. Es muy grave que se esté presentando este tipo de conductas. Me parece que se deben suspender de inmediato la distribución de este tipo de acordeones.
Arturo, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias a mi compañero Enrique Barragán con esta puntual información. Le comento en otro orden de ideas que detienen en Estados Unidos al ex contralor buscado por la estafa siniestra. Esta información la tiene mi compañera Paloma Takahashi. Paloma, ¿cómo estás? Muy buena tarde, adelante.
Arturo, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milad. Permíteme informarte que se logró la captura de César Román Mora, excontralor de la administración de Omar Fayad, quien era buscado por la Interpol. El arresto fue llevado a cabo en Miami, Florida, en Estados Unidos, y cabe mencionar que Román Mora ya era buscado por la Interpol por su participación en la estafa siniestra. Es preciso mencionar que el detenido es vinculado a la estafa siniestra debido a que Román simuló la compra de un software de vigilancia de obras, el cual costó 12 millones de pesos y fue pagado, pero nunca utilizado para su propósito. En cuanto al contexto, la estafa siniestra es una red de exgobernantes del estado de Hidalgo que cometieron ilícitos como peculado, abusando de su cargo público, todo esto bajo la supervisión de Omar Fayad como gobernador de Hidalgo. Cabe añadir que a pesar de que Mora era buscado por la Interpol, este fue detenido por problemas migratorios, ya que se encontraba en el país vecino con una visa vencida. Finalmente, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Francisco Hasbun, dijo que el excontralor será deportado a México ya que cuenta con 3 órdenes de aprehensión por su participación en el desvío de 522 millones de pesos relacionado con la estafa siniestra. Hasta aquí el reporte, Arturo. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias a mi compañera Paloma Takahashi por esta información. Se le viene la noche a este excontralor. Y bueno, pues ahora vámonos al adelanto deportivo con mi compañero Luis García y posteriormente nos iremos a un corte comercial. No le cambie.
Momento de adelanto deportivo, estaremos hablando acerca del Giro de Italia, porque Isaac del Toro firme todavía con la maglia rosa, además las finales de la NBA y por supuesto el tema de la Fórmula 1 con este fin de semana con el Gran Premio de España. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes 30 de mayo del 2025. Aseguran más de 3 millones de litros de huachicol. Autoridades aseguraron en Tabasco más de 3 millones de litros de un pedido donde hallaron 18 vehículos y casi 4 mil contenedores. En más información, cae César Román Mora, excontralor de Hidalgo, ligado con la estafa siniestra. El exfuncionario público fue detenido en Miami, en la Unión Americana. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Romina Contreras convoca a legislar con prioridad de género. La presidenta municipal Romina Contreras y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, Enrique Vargas, acudieron a la puesta en marcha de la incubadora legislativa Mujeres en Acción en la Cámara de Diputados Federal. En información internacional, el embajador de Palestina rompe en llanto en el Congreso de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Le hago la pregunta del día, ¿saldrá usted a votar este domingo por las personas juzgadoras? 55-72-10-11-40. Y continuamos con la información, y es que ya trabajan diputados de todos los partidos en la agenda de temas del próximo periodo extraordinario de sesiones que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados a partir del próximo 9 de junio. Mi compañero Marco López tiene toda la información. Marco, ¿cómo estás? Muy buena tarde, adelante.
Gracias, Arturo. Auditorio, efectivamente, rumbo al periodo extraordinario de sesiones que inicia el próximo 9 de junio y podría extenderse hasta el día 15 o 16 del mismo mes. Diputados federales ya trabajan en los temas e iniciativas de la agenda legislativa que serán motivo de discusión y, en su caso, aprobación en el Pleno. En la llamada Conferencia Legislativa del Pueblo, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien dio un adelanto de las reformas que habrá en ese periodo extraordinario a debatir en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en algo que ya trabaja con el resto de las fracciones parlamentarias. Es la voz del diputado Monreal.
Los pendientes de la Cámara de Diputados son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de Seguridad Pública. Son dos leyes que está muy avanzada su consenso. Espero que logremos estar todos juntos. Y son dos leyes materia del periodo extraordinario. Los pendientes en el Senado de la República como Cámara de Origen es la Ley General en materia de desaparición forzada de personas.
Arturo Auditorio, ya en otro tema respecto a la elección judicial del próximo domingo para votar por jueces, magistrados y ministros, el líder de la bancada de Morena expresó que este proceso va a ser limpio, vigilado, pero sobre todo histórico. Esto fue lo que dijo.
Yo creo que el proceso va a ser muy limpio, el proceso va a ser muy vigilado y el proceso del próximo primero de junio va a ser histórico. Es la primera vez en 200 años que sucede. Pues yo estoy contento por eso. Estamos consolidando una hazaña ciudadana que hemos batallado bastante. Y hemos tenido quienes se oponen, por supuesto, y han mantenido esta oposición en contra de manera firme.
Arturo, auditorio, lo que pasa en la Cámara de Diputados.
Muchas gracias a ti, Marco, por esta información muy puntual y deseamos que tengas un extraordinario fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Muchas gracias. Ahí tiene usted la información de mi compañero Marco López. Y ahora vamos con mi compañero Adrián Arévalo. Y es que le comento que en Yucatán, madres y padres de familia han levantado una seria denuncia publicada contra el Instituto Educativo Peninsular. Esto tras un presunto caso de maltrato infantil. Uno más de los que se registran desafortunadamente en el territorio nacional. Adrián Arévalo, te saludo con gusto. Muy buena tarde.
Gracias, Arturo. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Déjenme que les comente que en Mérida, Yucatán, ha crecido la preocupación entre madres y padres de familia por un presunto caso de maltrato infantil aquí en el Instituto Educativo Peninsular, una escuela de carácter privado aquí en la capital del estado. La denuncia, Arturo, te comento que cobró visibilidad luego de que el influencer yucateco Jonathan Ariel Fernández May, mejor conocido en redes sociales como Yucarnal, compartiera que uno de sus hijos habría sido agredido dentro de el plantel, y pues la reacción fue inmediata entre su comunidad, la cual está conformada por más de 90,000 seguidores en Instagram y cientos de miles más en Facebook y TikTok. Según relatan los familiares, y te cuento, la escuela se ha negado a proporcionar acceso a las cámaras de seguridad, lo que ha impedido conocer a detalle los hechos tal y como ocurrieron. La dirección del instituto, encabezada por una persona también, se presenta como su propietaria, ha mantenido total hermetismo. Y bueno, como si fuera poco, te voy a comentar este caso muy particular. Se reportó el hallazgo de una libreta en las cercanías de una plaza comercial de aquí de la capital, con nombres de varios menores que presuntamente estudian en ese colegio. Ante esto, se hizo un llamado a los padres que reconozcan a un nombre o actuar legalmente y de inmediato. Incluso en la libreta se encuentran datos personales de cuentas bancarias de la directora del plantel del Instituto Educativo Peninsular. Los denunciantes exigieron la intervención urgente de las autoridades educativas y derechos humanos, además de demandar una investigación transparente, imparcial y con enfoque en la protección de las niñas y niños. Y bueno, los familiares insisten en que no se trata de hechos aislados, sino que ha sido una forma constante la forma de operar de esta escuela. Pues bien, esta es la información más importante al momento. Muchas gracias, Arturo, y a todo el auditorio. Que tengan un excelente fin de semana.
Pues vaya situación, ahí tiene usted esto que nos ha reportado mi compañero y amigo Adrián Arévalo. Vaya situación con los menores y las escuelas, siguen dando de qué hablar de esta problemática que desafortunadamente pues ya también se ha vuelto un diferenciador entre los padres de familia que protegen a sus hijos y a veces los casos de colusión entre los profesores o algunos directivos de algunos planteles. Y bueno, pues ahora le comento que por el proceso electoral extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial, diversos municipios del Valle de México van a aplicar la ley seca. Ojo con esto, para evitar que usted vaya a caer en alguna multa. Toda la información con mi compañero Antonio Soriano. Toño, ¿cómo estás? Adelante, amigo mío.
Con motivo del proceso electoral extraordinario para la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, diversos municipios del Valle de México, como Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, aplicarán ley seca desde las 0 horas del 31 de mayo hasta las 23 horas del 1 de junio. La medida fue aprobada por los cabildos municipales y será notificada a los comercios por las direcciones de desarrollo económico. Además de la restricción en la venta de alcohol, autoridades implementarán operativos de seguridad antes, durante y después de la jornada electoral de este domingo. En los patrullajes participarán elementos de seguridad pública local, Guardia Nacional y Ejército, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de los votantes. Este domingo, más de 13 millones de mexiquenses inscritos en la lista nominal podrán participar en la elección de 91 cargos judiciales a nivel estatal. A nivel federal, se elegirán más de 800 puestos entre jueces, magistrados y ministros en un ejercicio inédito de votación popular en el ámbito judicial, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muchas gracias a Antonio Soriano por esta información. Y ahora vamos con mi compañero y el comentario político con el doctor en Derecho y maestro en Derecho Comercial, Arturo Argente. Él nos va a hablar, por supuesto, del tema que hoy nos ocupa, la elección judicial. Adelante, Arturo.
Este primero de junio se sellará el destino del Poder Judicial como lo conocemos y volverá a colocar sobre la mesa el valor de tener jueces preparados, profesionales, autónomos y con verdadera vocación de servicio. Hoy toca entender que ni las victorias ni las derrotas son eternas. Y ese día, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué vamos a decir? Recordaremos que no todos guardaron silencio, que algunas voces advirtieron que elegir jueces mediante urnas sería ceder la justicia al espectáculo, que hubo una generación dispuesta a tirar por la borda lo que otros construyeron. Vendrá el desgaste, la lucha por el poder, la presión, la justicia politizada, el narco legitimado, corrupción, más corrupción. Pero cuando todo pase y el tiempo ponga a cada uno en su lugar, entonces vendrá el tiempo de reflexionar. Y mientras eso ocurre, más vale sostenernos, pelear, aunque sea con los pies en el lodo, porque este país es tuyo, es mío, es miembro de la audiencia. No podemos dejarlo ir por la borda. Y si se trata de reconstruir, hoy se necesita que las universidades, institutos, colegios y barras de abogados dejen de ser espacios decorativos y que sean realmente utilizados como un tribunal donde se lleve a cabo reflexiones teóricas sobre el futuro de nuestra justicia, de nuestra democracia, de nuestro país. Estamos realmente a través de las universidades, colegios y barra de abogados, conformar un contrapeso real. Si dejamos que todo siga su rumbo ante la apatía o necesidad de recibir una dádiva de toda una nación, el vacío que deja la justicia profesional lo va a llenar alguien más con tintes de interés y corrupción. Esto todavía no se acaba. Vamos a ver cómo se vienen los demás días. En el Inter, sigamos reflexionando y pensando qué más podemos hacer por el bien de nuestra nación. Hasta luego.
Muchísimas gracias por esta información, comentario político de Arturo Argente. Ahora le comento, pues hay alerta, desafortunadamente, por los riesgos a la niñez en el Estado de México ante la falta de acciones de la Secretaría de Seguridad. Y es que la violencia contra la infancia en el Estado de México es una de las crisis humanitarias que exigen una respuesta inmediata y contundente. Le comento rápidamente que datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM, revelan que 3 de cada 10 homicidios dolosos de menores en el país ocurren en esta entidad, posicionándola como la tercera más afectada a nivel nacional. Pero toda la información la tiene mi compañero Sebastián García. Adelante, Sebastián.
Los micrófonos de Superestéreo Milet siguen abiertos para que el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, tenga comunicación con los mexiquenses, pues hay graves preocupaciones porque la entidad se mantiene entre las más peligrosas para niñas, niños y adolescentes, sin ninguna respuesta clara por parte de la Secretaría de Seguridad Estatal. Tan solo en 2024 se registraron 74 homicidios dolosos de menores de edad, 3,344 casos de lesiones dolosas y 90 43 víctimas de trata, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Estas cifras revelan una realidad alarmante que la dependencia ha sido incapaz de enfrentar con eficacia. Organizaciones como Reinserta y Tejiendo Redes Infancia han advertido que más de 5 millones de menores en la entidad están en riesgo de ser reclutados por grupos del crimen organizado. Esta situación se agrava por la falta de prevención, ausencia de programas comunitarios y la nula presencia de la Secretaría de Seguridad en zonas de alto riesgo. La violencia afecta directamente a la niñez mexiquense, que crece en contextos de miedo, pobreza y abandono institucional. Pese a la magnitud del problema, la Secretaría de Seguridad del Edomex no ha diseñado estrategias claras para contener la violencia ni proteger a los menores. Tampoco ha impulsado protocolos eficientes de atención, lo que permite que el reclutamiento y la explotación infantil sigan avanzando sin freno. Esta es la información.
Muchas gracias a mi compañero Sebastián García. Pues vaya situación que atraviesa el Estado de México, sobre todo pues la falta de protección de estos menores de edad, donde desafortunadamente pues están perdiendo la vida ante la falta de políticas públicas eficientes y eficaces, y desafortunadamente también pues se puede empezar a normalizar una situación que realmente no tiene nombre ante la muerte de un menor de edad. Así las cosas en la seguridad mexiquense. Ahora vamos a la pregunta del día. Saldrá. Vamos a un corte, no le cambie. Está usted en línea en Alta Tensión en su tercera emisión con José Luis Arévalo. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
China y Estados Unidos frenan sus negociaciones comerciales y Scott Bessent, secretario de Tesoro de Estados Unidos, propuso una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Xi Jinping, su homólogo chino. Al momento existe una tregua temporal en cuanto a la guerra comercial entre ambos países. Israel ha aceptado la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto al fuego en Gaza, pero las negociaciones con Hamas continúan, informó la Casa Blanca este jueves. El grupo islamista palestino afirmó que examina el nuevo acuerdo propuesto por el enviado de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff. Vestigios de una ciudad maya de hace más de 2.800 años fueron descubiertos dentro de una zona arqueológica en el norte de Guatemala, cerca de México, informó este jueves el Ministerio de Cultura del país centroamericano. La civilización maya se expandió en territorios que actualmente ocupan el sur de México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, y su existencia se remonta por lo menos a los 2000 a.C. El gobierno de Israel ha anunciado este jueves la creación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. En un comunicado conjunto, los ministerios de Defensa y de Finanzas han presentado la expansión de las colonias israelíes en este territorio ocupado como un paso clave para impedir el establecimiento de un Estado palestino. El movimiento tiene lugar en un momento en el que varios países barajan la posibilidad de reconocer al Estado palestino.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora retomamos esta información. ¿Qué hacer este fin de semana? ¿A qué lugares nos recomienda ir? Bueno, pues esta información, si usted está pensando en salir a un lugar de esparcimiento, mi compañero Fernando Rosell tiene la mejor recomendación. Adelante, Fer, te escuchamos con atención.
Atención viajeros espontáneos y amantes de la cultura. Este fin de semana, del 31 de mayo al 1 de junio, el mapa de México se llena de música, arte y sabor. Te traigo tres destinos donde podrás vivir grandes experiencias sin gastar en la entrada. Toluca. Este sábado y domingo, el ritmo se apodera del corazón del valle, con dos eventos gratuitos imperdibles. El sábado, baila con los Bibis y su cumbia romántica. Y el domingo, déjate llevar por los metales del Festival de Ska. Ambos conciertos se celebrarán en espacios abiertos del centro de Toluca. Lleva tu mejor paso y suéter ligero. Querétaro. Deleítate en el Festival Internacional del Arte, Queso y Vino, donde este fin de semana habrá catas, exposiciones y música en vivo. La entrada general es libre y aunque los productos gourmet tienen costo, el ambiente artístico y bohemio en Tequisquiapan no tiene precio. Y cerramos con Brisa Marina en La Paz, Baja California Sur. Este fin de semana, el Festival Literario Letras de Mayo viene a la ciudad de charlas, presentaciones de libros y talleres gratuitos. Ideal para quienes aman la historia, los libros y el atardecer frente al mar. Así que ya sabes, el pretexto perfecto para salir, descubrir y disfrutar está servido. Nos escuchamos en la próxima escapada, viajeros.
Pues ahí tiene usted toda la información con mi compañero Fernando Rosell y a dónde ir este fin de semana. Y ahora vamos a cambiar de información, vámonos a los deportes, porque bueno, pues hay mucha actividad en estas disciplinas. Mi compañero Luis García nos va a dar toda la información. Adelante, Luis, te saludo con gusto.
Muchísimas gracias, momento de los deportes y arrancamos hablando de ciclismo porque Isaac del Toro continúa al frente dentro del Giro de Italia. Hoy tuvo un cierre tremendo en la etapa 19 en donde termina como segundo, un gran cierre ante el ecuatoriano Carapaz. Al final de cuentas, las piernas del joven mexicano fueron más fuertes y termina por llegar en la segunda posición. Esto lo deja con la maglia rosa a falta de dos etapas por disputarse. La de este sábado será trascendental, con un recorrido de más de 200 kilómetros, muy exigente, y en donde pues esperemos que se afiance Isaac del Toro para el domingo llegar a Roma con esa maglia rosa y levantar las manos haciendo historia como ganador del Giro de Italia, una de las grandes vueltas del ciclismo internacional. Hablemos también, por supuesto, de la NBA, porque tenemos la serie más viva que nunca, y es que ayer los Knicks de Nueva York por fin pudieron sacar la victoria, se impusieron 111-94 a los Pacers de Indiana. Con esto la serie está 2-3. Estamos a uno de empatarla y forzarlo al séptimo, o bien la situación evidentemente de match point con la que cuenta el equipo de Indiana. Estaremos atentos porque el equipo de Oklahoma City Thunder está esperando rival en la gran final por el trofeo Vince Lombardi. Y cerramos hablando de Fórmula 1, Gran Premio de España este fin de semana. Y en los primeros ejercicios de prácticas libres, los hombres más veloces al momento, Oscar Piastri lideró la segunda sesión de prácticas, acompañado por George Russell, Max Verstappen en segundo y tercer lugar, Lando Norris, su coequipero, quedó en el cuarto sitio. En el primer ejercicio fue Lando Norris, precisamente Max Verstappen también se puso segundo, y luego los dos hombres de Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, Oscar Piastri fue el quinto. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que sucede este fin de semana en España con este Gran Premio de la Fórmula 1. Con esto quedamos con los deportes por lo pronto. Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes a la misma hora.
Muchísimas gracias a mi compañero Luis García por esta información. Que tengas un excelente fin de semana. Y ahora vamos a cambiar de información. Me da mucho gusto saludar y tengo en la línea a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Ella nos va a platicar sobre la elección judicial, esta elección histórica que se va a vivir el próximo domingo, 1 de junio. Consejera, ¿cómo está? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y también a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Oiga, pues en principio preguntarle, ¿cuáles son las principales medidas que el INE ha implementado para garantizar la transparencia y legalidad en el proceso de selección judicial que vamos a vivir todos los mexicanos el próximo domingo?
Bueno, el INE ha cumplido pues con todos los principios constitucionales para la organización de la elección, entre ellos la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la máxima publicidad. Por supuesto, pues todo está listo para que todas las y los ciudadanos, 99.7 millones de ciudadanas y de ciudadanos, son los que podrán acudir a las urnas a emitir su voto este domingo 1 de junio. A nivel federal vamos a tener 6 boletas para poder elegir a las personas candidatas al Poder Judicial de la Federación. a nivel, bueno, en 19 entidades federativas, además también va a haber voto para elegir al Poder Judicial local. Las boletas variarán entre 3 hasta 7 boletas electorales, es decir que habrá estados en que la ciudadanía podrá tener hasta 13 boletas electorales. En la Ciudad de México, por ejemplo, tendremos 9 boletas electorales, 6 federales más las 3 de la Ciudad de México. Es importante, pues estamos ya en veda electoral, no hay campañas ya de las y los aspirantes, pero el INE en su portal en su página institucional tiene un apartado que se llama Conóceles. Ahí están todas las semblanzas curriculares que llenaron, digamos, cada una de las y los aspirantes, sus redes sociales y demás, para que podamos conocer cuál es su visión acerca del Poder Judicial. Ahí también hay un simulador de voto, se llama Practica, ya que estas boletas son muy distintas a las boletas que tenemos en elecciones, digamos, del poder legislativo y ejecutivo, elecciones con partidos políticos, para que puedan familiarizarse con las boletas, ver cómo se tiene que votar. Aquí se va a tener que escribir con 2 dígitos el número de la candidatura por la que estemos votando. Y también en este apartado vamos a tener Ubica, para que puedan ubicar la casilla, localizar la casilla en la que les toca votar. Va a haber 84.013 casillas instaladas el próximo domingo para recibir la votación para la elección del Poder Judicial. Y es importante que podamos localizar en tiempo nuestra casilla. Son casillas distintas a las tradicionales, las llamamos casillas seccionales. Y por tanto, pues ahí está la ubicación de cada una de las casillas con el mapa, inclusive para llegar desde nuestros teléfonos celulares de la forma más fácil a esta casilla.
Consejera, bueno, pues es la primera vez que, aunque el INE tiene mucha experiencia, evidentemente, en hacer las elecciones, está más que probado, pues siempre hay una primera vez, como en este caso, la parte de la elección del Poder Judicial. ¿Qué mecanismos de supervisión y control se han establecido para evitar cualquier tipo, ya sabe usted, de manipulación o influencia externa en la elección de los nuevos jueces, magistrados y ministros?
Bueno, el INE, por supuesto, pues está ya desahogando algunas quejas que se han presentado en contra de estos famosos acordeones, por ejemplo, que han circulado. Ayer en Consejo General incluso aprobamos una medida cautelar inhibitoria para que las personas dejen de producir, de imprimir y de distribuir estas boletas, estas acordeones, porque claramente pues es una forma de inducción, de coacción al voto. La coacción pues es un delito electoral, no es ámbito competencial propiamente del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ya dimos vista a la Fiscalía General de la República, estamos coordinados también con esta fiscalía para pues el día de la jornada electoral, que todas las personas también puedan denunciar si están conociendo que se está cometiendo algún ilícito, algún delito electoral, lo puedan denunciar. Y hacemos el llamado también a las personas, sabemos que son muchas candidaturas, muchos números, pero pues a que hagan este ejercicio, se informen, decidan por quién votar y lo hagan de manera libre y secreta. El voto es libre y secreto y creo que todas y todos como ciudadanos debemos de garantizar que el voto siga siendo así, libre y secreto, y debemos cuidar nuestro voto en este y en todos los procesos democráticos que se organicen en nuestro país.
Estamos hablando con la consejera Carla Humphrey sobre el tema de la elección judicial del próximo domingo. Y ahora le pregunto, ¿cómo está asegurando el INE de que los ciudadanos pues tengan la suficiente información sobre los candidatos para emitir un voto informado y responsable en la elección judicial? Porque, bueno, son más, entiendo, más de 800, digamos, candidatos los que se pueden elegir. Y por el otro lado, bueno, es complicado a veces el que el ciudadano se familiarice con los números, los colores y, por supuesto, el número de las boletas.
Bueno, sí, es una labor complicada, dado también el poco tiempo que se tuvo para organizar este proceso electoral. La reforma, como sabemos, pues se publicó en el mes de septiembre, la reforma legal en el mes de octubre, con un presupuesto ajustado, porque pues fue el INE sujeto de un recorte presupuestal el más grande de su historia. Y bueno, pusimos todos los medios que tuvimos para poder dar a conocer este proceso y también a las candidaturas. A nivel federal, se van a elegir 881 cargos y las y los aspirantes son 3,442. En la página del INE están, como dije, y ayer también dimos este buen dato, casi el 99.7% de las personas que están aspirando un cargo ya colocaron estas semblanzas para que la gente pueda conocerlos. Hasta el día de ayer, a la hora de la sesión de consejo, llevábamos más de 13.8 millones de visitas al sitio de internet, específicamente a esta página de Conóceles, a este apartado de la página del INE. Y bueno, creemos que también, pues, con el tiempo de campañas que han tenido las candidaturas, es cierto, no ha sido mucho, no tuvieron financiamiento público ni privado, solamente su recurso patrimonial, el que cada candidato o candidata tuviera, pues estuvieron haciendo campañas según su ámbito territorial para poder darse a conocer también en redes sociales, en foros de diálogo, de debate, de exposición, para que fueran conociendo a estas candidaturas. Ahora creo que en estos tres días de beta lo importante es informarnos, tomarnos este tiempo para pensar por quién vamos a emitir el voto, porque vamos a tener distintas opciones de voto. Por ejemplo, en la boleta para la Suprema Corte vamos a poder elegir a 9 personas que integrarán la Corte, 5 mujeres y 4 hombres. Hay 33 perfiles de mujeres contendiendo y 31 de hombres. Así que pues tenemos que hacer ese trabajo de documentarnos para saber claramente por quién vamos a votar este próximo domingo.
Pues, consejera Carla Humphrey, realmente un reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, el órgano, digamos, el árbitro electoral, que sabemos fue una tarea muy titánica, 60 días de campaña, y pues afortunadamente el Instituto Nacional Electoral pues ha sido capaz una vez más de organizar estas elecciones que de alguna manera son extraordinarias y por el otro lado históricas. Le agradecemos mucho estos minutos, por supuesto, y bueno, pues ahora sí que el llamado a la democracia una vez más el próximo domingo, consejera.
Sí, exacto, pues el llamado a todas las ciudadanos a que acudan a votar, las boletas estarán esperándonos a todas y a todos, para que podamos por primera vez elegir a las personas que integrarán el Poder Judicial, aquellas y aquellos que impartirán justicia en nuestro país. Una decisión muy, muy relevante.
Le mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias y que tenga usted un extraordinario fin de semana.
Igualmente, que estén muy bien y les esperamos en las urnas este domingo.
Muchísimas gracias, ahí tiene usted a la consejera Carla Humphrey del Instituto Nacional Electoral. Ya nos vamos, le agradezco mucho el favor de su atención, que tenga usted de verdad un excelente sábado, un excelente domingo. Soy Arturo Ramírez Hernández, a nombre de José Luis Arévalo, quien ya lo esperará el próximo lunes en el horario puntual para seguirle informando de más noticias que se van suscitando en nuestro país. Que la pase muy bien y una excelente tarde de viernes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.